Aragón Radio. No hay más que una.
Pues me habéis hecho mucha compañía. Yo pongo la radio nada más levantarme.
Me hace mucha compañía. Pues siempre cuando trabajas estar solo, pues la radio es tu compañero.
Las noticias siempre de primera mano. Para mí la radio es mi mejor amigo.
Aragón Radio. No hay más que una. Este verano vamos a reconocernos con la ayuda de grandes profesionales de la psicología y del bienestar emocional para conocer qué y cómo son las emociones y aprender a manejarlas en nuestra vida diaria. Mañana será otro día con Pilar Bellé, de lunes a viernes a las 11 de la noche.
Los viernes a las 11 y media de la noche, Abismo, con Nacho Navarro. Conexión con el misterio.
Empieza el fin de semana con el deporte de montaña. Los sábados a las 7 de la mañana, Territorio Trail.
La actualidad del mundo del trail running y las carreras por montaña, que el deporte que nos apasiona.
Los domingos a las 7 de la mañana, Tierra de Aventuras.
Semana a semana te trae toda la actualidad del mundo de los deportes outdoor.
Con Alfonso García y Raúl Leorza.
Y cuando quieras, los podcasts en la web.
La montaña y tú, en Aragón Radio.
Desabróchense los cinturones y prepárense.
De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, reserva mesa en De Boca en Boca.
El programa de Aragón Radio que te desvela todos los secretos sobre lo que nos llena el estómago.
Esto va a pasar De Boca en Boca.
It all. You've broken every code and pulled the rebel to the floor. You spoil the game, no matter what you say. For only metal, what a bore.
En Aragón Radio, la buena vida.
Horas, 8 minutos, vamos a por una nueva hora de la buena vida. Hoy en un día muy especial, en un día que precede a la noche mágica del año, sin lugar a dudas, la noche de San Juan. Ahí estamos oyendo, gracias Pepe, el sonido de estas hogueras que van a recorrer y que van a marcar toda la geografía aragonesa esta noche y toda la geografía, lógicamente, española. Yo tengo una experiencia preciosa, que ya aquí sabéis que lo cuento todo, Lucía, en Tenerife. Las hogueras se hacen en la playa, claro. Y la sensación esta noche es espectacular, estar bañándote allí con tu hoguerita.
Con el sonido del mar.
El sonido de testimonio, hacía mucho que no ponía música de testimonio.
Déjame hablar, Jesús Nadador, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu relación con las hogueras de la noche de San Juan?
Pues mira, exactamente esto, estaba yo de viaje, venía en un ferry como uno de los gallos que estaba hace un ratito hablándonos, y venía de Gran Canaria, y entonces desde lejos iba cayendo la noche sobre la isla de Tenerife, y se veía montones de lucecitas, como si fueran luciérnagas, y eran todas las hogueras repartidas a lo largo de toda la playa.
¿Y tú qué
isla.
Sentiste en ese momento?
Emoción, muchísima emoción. Me embargó la emoción, y luego, como iba en un barco, casi vomito, porque es tremendo, y no me había tomado la micebrina, era, ¿no? La biotramina, eso, para el mareo. Querida Lucía, ¿hay algún mensaje de nuestros oyentes? ¡Qué vacilona, qué gusto!
Sí, nuestros oyentes comparten sus experiencias con nosotros. Mira, por ejemplo, nos ha escrito María José y nos ha dicho, a propósito de la pregunta que les estamos lanzando hoy, que es ¿qué quemarían en esta hoguera imaginaria que hemos montado hoy en el estudio de Aragón Radio, que hemos montado en La Buena Vida? Nos dice que ella lo que quemaría es el orgullo, que no puede con él, que le parece una de las peores cosas o de las cosas que más daño hacen en el mundo. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Estoy también totalmente de acuerdo, claro que sí. ¿Algún otro mensaje? Pues nada, invitamos a los oyentes a que nos llamen, a que nos escriban.
944 1020, teléfono gratuito del programa, o a través de WhatsApp. 608-578-412.
Y a las 6 y 10 les vamos a contar algunas de las cosas que hemos preparado para esta tercera hora de La Buena Vida.
La Buena Vida. There are times when I don't know where I stand.
En unos minutos nuestra psicóloga de referencia, Esther Claver, nos espera a todos en su consulta hoy para hablarnos de la moda de la hiperfelicidad y de los efectos que, ojo, provoca el estrés en nuestro cerebro.
Y después conocemos a los ganadores de un certamen muy especial, un certamen a beneficio de Aspanoa y que busca a pequeños, grandes escritores, niños y niñas que se adentran en la aventura de escribir cuentos.
La Buena Vida.
Y a las 6 y 11 llega el momento en el que buscamos el vínculo entre la música y el tema del día, o lo que es lo mismo, ponemos en marcha un nuevo carrusel musical.
Y ya saben que lo que hoy estamos haciendo en estos carruseles musicales es poner banda sonora a toda esa quema de energías negativas y de cosas malas que hoy queremos echar a esta hoguera imaginaria de la buena vida para celebrar una de las noches más especiales del año. Y como nosotros no distinguimos entre géneros, quiero decir, aparcamos todos, porque cada uno tenemos unos gustos, empezamos con La Noche de San Juan, de Sergio Dalma.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar, y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esa gran ciudad. Despertar y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones. Siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad.
Y después de La Noche de San Juan de Sergio Dalma, ahora, como dice Lucía, nosotros abarcamos todos los géneros y a todos los artistas y vamos con una canción de James Blunt, que para él las hogueras son de corazones. Así se titula su tema Bonfire Heart.
And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants to flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need them.
This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye.
Y vamos a terminar con uno de los grandes de la música española, con un clásico como es Serrat, que también se dejó inspirar por la magia de esta noche de San Juan. En concreto, la plasmó en su canción Fiesta.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. El sol la espalda revolotea las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir. pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
En Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Qué mal estamos todos.
Todo el mundo hace.
Qué mal estamos todos, Lucía. Estamos,
todo el mundo hace todos... pilates. ¿Tú haces pilates?
No, yo pilates no hago, pero hago otras muchas chorradas.
Pero
no,
sí,
no, pero que pilates
mal.
No es una chorrada, por Dios, por favor.
No, tú lo que haces, o sea, haces yoga, quiero decir.
Sí, es verdad, por ejemplo.
Que estaba
¿sí?
pensando en ello, ¿no? ¿No? Cuando he soltado la pregunta, me he acordado de que tú lo que haces es yoga.
Venga.
Pero sí, estamos todos muy mal.
Muy mal, muy mal.
Y ya
muy
si se acerca
mal.
El fin de semana, que llevamos unos cuantos días laborables de semana, todavía peor.
Y hablemos con los humanos que están terminando ya su año laboral, que se están acercando a las vacaciones. A ver cómo tenemos todos esa cabecita. Bueno, pues por suerte, para todos o para la inmensa mayoría, tenemos gente que nos puede echar un cable. Gente como Esther Claver. Esther, muy buenas tardes.
Buenas, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás, amiga? ¿Cómo vas?
Muy bien. Aquí estamos. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh?
Sí, entre unas cosas y otras, no sé qué ha ocurrido, pero llevábamos tiempo sin pasar todos los aragoneses por tu consulta. Esther, lo primero, ¿estás en la consulta? ¿Sí?
Sí.
Con el airito,
aquí estoy.
Con el airito acondicionado, ventilador.
Necesito.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues vamos con un par de temas que hemos preparado para hablar hoy contigo, Esther. El primero de todos ellos es un tema hasta cierto punto transversal, en el sentido de que ha ido saliendo a lo largo de numerosas conversaciones a lo largo del último año, y yo creo que tendríamos que ir sacando alguna conclusión, que es... la moda de la hiperfelicidad, estos mensajes, estos gurús del si tú quieres, tú puedes, todo lo que quieras o sueñes se puede hacer realidad y siempre, siempre, siempre tienes que optar por el pensamiento positivo. Esther, después de mucho tiempo de darle vueltas a este tema, ¿qué sensaciones o qué ideas te vienen a la cabeza?
Pues las de siempre. Pues es que esto ya lo hemos hablado, alguna vez.
Por eso, sí.
Bueno, pues esto del wonderfulismo, ¿no? Que uh-huh. es que Mr. Wonderful, aquí todo bien y si no estás bien es que es porque no quieres, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso es altamente peligroso, uh-huh. porque no es verdad. No es verdad que te tenga que ir bien todo porque, y si no es así, es por tu culpa, ¿no? De uh-huh. alguna manera, ¿no? No es así. Efectivamente hay cosas, la vida te trae cosas que no están bajo tu control y que lo único que puedes hacer es lidiarlas, ¿no? De alguna forma, y que a veces pues es difícil y es normal pues que caigas en estados de shock, ¿no? uh-huh. o estados de estrés postraumático o estados de depresión, ansiedad, etcétera. Evidentemente que sí, no te tienes que sentir mal diciendo cómo puede ser que sea yo una persona tan débil que no puedo lidiar con esto y con aquello. No, señor, no, la debilidad no existe en cuanto hablamos de emociones y afectos.
Por supuesto.
Humanos, ¿no?
¿Sabes, Esther, lo que pasa? Yo, por historias mías personales, he llegado a ciertas conclusiones y me he dado cuenta de que toda esta ideología es una ideología importada fundamentalmente del mundo anglosajón y en concreto de los Estados Unidos de América, ¿no? Donde llevan el liberalismo muchísimo más allá de lo económico. Entonces son sociedades muy individualizadas donde prende con mucha facilidad este mensaje de el mundo es el resultado de lo que tú hagas, ¿sabes? Y los demás, es decir, trabajan mucho el yo y poco el nosotros. Aquí en nuestra cultura pues esto ha llegado, hay determinadas personas que lo difunden, pero nosotros tendemos no solo a pensar en el yo, sino también, oye, que si a mí no me va bien las cosas, igual es que hay un nosotros que tampoco funciona.
En efecto, así es. Uh-huh. Que hay cosas que ni todo ni nada, ¿no?
Eso
es muy relativo, ¿no? Entonces
sí.
es como hay que hacer dafos, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Hay que hacer dafos de cada situación. Dafos para los que nos escuchan y no lo saben, son esto de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿no? Uh-huh. Que te da la vida. Bueno, pues es un equilibrio entre los aspectos internos y aspectos externos, que están bajo tu control o no. Uh-huh. Y lo que no está bajo tu control, pues ¿para qué? Ir para nada, ¿no?
Yeah, ¿para qué? Efectivamente.
Esther, esto a veces... Uh-huh. también hay que tenerlo en cuenta cuando lo que estamos haciendo es aconsejar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, te cuentan un problema y tú le dices, bueno, no te preocupes, si todo va a ir bien, si no sé qué. Quiero decir, a la hora de aconsejar, también tienes que tenerlo en cuenta, ya no solo a la hora de aplicárnoslo a nosotros mismos, porque...
De no ser nosotros Mr. Wonderful con todo el mundo.
Efectivamente.
Eso es, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, que es normal, ¿no?, que nos salga el tema de, venga, no te preocupes, que todo va a ir bien. Claro, quieres animar a otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo siempre recomiendo, no sé, pues cuando estás conviviendo con una persona que está pasando un mal momento, que está deprimida, lo que sea, pues no es, venga, tío, que va, que todo lo resolveremos, que vale, estoy contigo, eso sí, este mensaje lo tiene que recibir la otra persona.
Sí, señor.
Estoy contigo y no sé si lo resolveremos o no, pero por algún lado saldremos, ¿no? Y sobre todo es conectar con la emoción de la otra persona, es decir, pues sí, ostras, señor, yo a lo mejor en tu lugar estaría peor, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos, pero vamos a tirar por algún lado. ¿Qué podemos hacer, no? Y no decirle, venga, va, que no es para tanto, no, de peor, en peores hemos pasado, ¿no? Porque sí, la otra persona todo eso ya lo sabe, pero no puede evitar tener esa emoción, no, pues mala en ese momento. Entonces hay que conectar, es como con los niños, ¿no? Sí. Pues el niño la rabieta cuando le dices, venga, va, que no es nada, que no es nada. Hombre, no es nada, ¿no? No estás viendo que está con una... con uh-huh. una perreta que no veas, pues para él está haciendo mucho, ¿no? Y si para él es mucho, pues para ti tiene que ser igual. Te tienes que sentar al lado y decirle, vamos a ver qué hacemos con este enfado, o vamos a hacer qué hacemos con esta tristeza, o vamos a empatizar con la emoción, ¿no?, de la sí. otra persona. Mm.
Oye, Esther, quiero recuperar una de las cosas que has dicho antes, esto de la debilidad. Últimamente me estoy encontrando con casos positivos de entrevistas a gente normalmente hiperfamosa que está empezando a destapar su debilidad. Que está empezando a hacer entrevistas en las cuales no habla desde este punto de vista del gran actor, del gran cantante, del gran escritor, sino que empieza a reconocer cosas como que tienen miedo, que tienen ansiedades, que tienen depresiones, que tienen adicciones... es decir, dejan de ocultar y dejan de mostrar la careta esa artificial que ponemos todos.
Sí, pues mira, está muy bien,
sí,
eso.
Está yo creo bien.
Que eso, sí, es la parte humana, ¿no? De los mitos, uh-huh. que no está nada mal, ¿no? Porque eso te acerca, o por lo menos te aleja de esa sensación de que, jolín, hay alguien que está súper bien y yo no soy capaz de hacerlo, ¿no?
Eso es.
Esa sensación. Mira, esta mañana hablaba yo con una madre.
Sí.
Que está, pues eso, deprimida, triste y preocupada, uh-huh. con un niño de 2 años y medio y tal. Y ella decía, es que no, porque yo le decía, tenéis que recuperar la pareja. Trabajábamos eso, ¿no? Tenemos sí. que recuperar la pareja y tal, ya, pero ¿cuándo lo hacemos? Y es que tenemos que comer con el niño, tenemos que cenar con el niño, tenemos... ¿Por qué?
Claro.
¿Quién te ha dicho que tienes que hacer eso? Pues no sé, pues mis amigas que tienen tal, es que dicen, es que el tema de familia, el tema... Que sí, pero que se puede hacer a muchos momentos y que lo que no podéis hacer es olvidaros de la parte pareja, que es importantísima, ¿no? Uh-huh. Porque si no, esa familia... ¿Cómo se une una familia? ¿Cuál es el pegamento de una familia? Es la pareja. Entonces, uh-huh. si eso no está funcionando, pues apaga y vámonos, ¿no?
Totalmente.
Solamente es niño, no podemos hacer eso. Entonces, pues eso, ¿no? ¿De dónde viene esa depresión de esa madre? Pues que se siente mal y súper culpable, pues porque ella pasaría más rato con su pareja, echaría al niño a dormir a las 9 y cenaría tranquilamente con una copita de vino con su chico, ¿no? Explicándose el día, etcétera, etcétera. Entonces, y se sí. siente culpable de poder decir, hoy quiero... entre comillas, quitarme a mi hijo de encima. Oye, perdona, has pasado toda la tarde con él en la piscina. No sé qué. Pues ya vale. No, pero tiene que ser más. Tiene que ser súper mamá. Tiene esa Uf. Presión social y de verdad es mortífera. Y tienes que hacer todo eso y además con una sonrisa y ser magnífica.
Total. Pero en eso tenemos algo de culpa a los medios de comunicación y mucha culpa a las redes sociales. Nos pasó ayer aquí haciendo un contenido, una entrevista de unos chicos que han ganado un premio y claro, tiene uno la sensación de que escucha un programa de radio, un programa de televisión y conoce a dos personas que han ganado un premio, a una persona que saca un disco nuevo y que está fascinado y a tres escritores que han lanzado su primera novela. Entonces, claro, alguien puede decir, oiga, ¿y qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Entiendes? Pero claro, es que es una selección de acontecimientos. No contamos la cantidad de gente que intenta escribir un libro y no lo consigue. O la cantidad de autores que sacan discos al mercado y que nadie los escucha.
Eso es, sí, eso es. Y que son felices igual. Hacen otras cosas, además eso, de eso, ¿no?
Efectivamente.
Que la vida son matices y que la vida está provista de otras muchas cosas, ¿no? Donde, claro, donde tal. Y que además tienes derecho a pasar depresiones y a pasar temporadas de sentirte una caquita, sí.
Y dudas.
Y ya está, y dudas, porque... Sin crisis tampoco hay cambio, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, que cuando entras en crisis y tal, aunque sea lo pases mal y tal, pero pero es una oportunidad de cambio. Que la puedes elegir o no, que tampoco pasa nada, porque esa es otra cosa que dice el wonderfulismo, ¿no?
Sí.
Que si la vida te da limones al limonada, que a mí eso me gusta mucho, ¿vale? Sí. Pero lo uso de otra manera, con otro matiz. No siempre tengo que hacer limonada. Con los limones.
Claro.
A otras cosas con los limones.
Claro. ¿Vale? Malabares.
Jolín, rayo leso y me hago una, yo qué sé, caipiriña, ¿no? Como se ella, no sé, un mojito, ¿no? Sí, que es más divertido. No sé, como.
Que sí, que sí.
Hoy hemos dicho.
Con la limonada, ¿no?
Sí, que voy, las frasecitas esas. Es que las frasecitas igual contienen verdad, pero es que te sacan de te sacan de quicio a veces,
sí,
¿sabes?
Sí,
claro.
Sí.
Es como, haz limonada, ¿no? No, si lo que tengo que hacer es pagar la hipoteca.
Es pagar los limones.
No me gustan los limones. No quiero hacer lo que me dice la vida que tengo que hacer ahora. Un chico el otro día, de 40 y pico años también, se da cuenta de que ahora quiere ser padre, ¿no?
Sí.
Y quieren ser padres y entonces ahora no pueden. Venga, pues ahora tienen problemas, ¿no? De fertilidad, sí, y tal. Pues seguramente no vamos a poder ser. Pues ¿qué hacemos? ¿Acogida? No, porque es que da igual. Adoptado, no. No, y entonces entra en una depresión de decir, no he hecho nada con mi vida.
¡Hala!
Pues, ¿por qué? Porque la vida te dice que hagas limonada. No, puedes hacer muchas más cosas. ¿Cómo que no has hecho nada?
Sí.
Pues estás donde estás, no has tenido ningún tal, tienes una pareja que os apoya. O sea, quiero decir, pero esa sensación, ¿no? Es la presión social a veces de hacer lo que se supone que tienes que hacer, ¿no?
Sí.
Y si no, te sientes un fracasado.
Totalmente.
Esther, hemos dicho que hoy queríamos tratar dos temas contigo, así que si te parece vamos ya a por el segundo. Y es que estamos ya en una época que las vacaciones están a la vista, las vamos atisbando y... En algunos momentos podemos tener cierta sobrecarga y esto nos lleva a ser más susceptibles al estrés. Y lo que queríamos comentar hoy contigo precisamente son los efectos que tiene el estrés en nuestro cerebro. Pero si quieres empezamos definiendo o aclarando un poquito más el concepto de estrés.
Bueno, el estrés es muy subjetivo, ¿vale? La palabra, estoy estresado.
Sí.
Y entonces el que está delante te dice, ¿tú? Pues si tú no tienes estrés ninguno.
Claro.
Mira, 5 minutos antes de hablar con vosotros estaba hablando con mi hijo que estaba estresadísimo.
Sí.
Ay, que está en Zaragoza estudiando, ¿no sabéis?
Sí.
Pero ya han acabado todo.
Sí.
Va, bien. Estresadísimo porque no sabía poner una lavadora. Bueno, ese es otro tema para otro día. ¿Por qué nuestros hijos no saben poner lavadoras? Bueno, pues eso, ¿no? Estaba estresado. Y frase de madre que no debería haber sido, ¿no?
Sí.
Es decir, a mí me gustaría estar con tu estrés, chiquitín, ¿sabes?
Ay, sí.
O sea, tú no sabes cuál es el mío, ¿eh?
Sí.
¿Sabes? Es muy mal hecho, muy mal.
Sí.
Acto seguido es, perdona, cariño, ustedes evidentemente es muy lícito y tal. Bien, vale, pero te sale.
Sí.
¿No? Porque el otro, porque ves al de enfrente que está estresado. Con esto quiero decir que el estrés es subjetivo. Entonces, hay personas que somos capaces, y me incluyo, de hacer 800.000 cosas a la vez, de tener la agenda petada, etcétera, etcétera, y no estresarte en absoluto, sino que, al contrario, estar a gusto y estresarte precisamente cuando pasa lo contrario, cuando ves la agenda vacía y ¿qué hago con todo esto hueco, no?
Sí.
O estas mismas personas que tenemos una capacidad de trabajo increíble y de notar, pero que de repente nos estresamos, pues porque, yo qué sé, tenemos que comprarnos un traje para ir a una boda.
Total. Sí,
yo qué sé, y otra persona te ve y dice, pues chica, hija mía, pues vete ahí, ¿no?
Sí.
Claro, es que el estrés, para empezar, es subjetivo. ¿Y qué pasa cuando nos da el punto, ¿no? De estrés? Pues que nos llenamos de cortisol, acordaros, el cortisol.
El famoso cortisol.
Se nos llena la corteza prefrontal de cortisol y nos bloqueamos. Y ya no sabemos. No sabemos tirar para adelante. Ese es el shock, ¿no? Donde entramos en estrés de verdad. Porque sí. El decir, ay, qué estresado estoy, que tengo muchas cosas que hacer. Pero si las sigues haciendo, no estás estresado. Estás agobiado, pero estresado no. ¿Vale? El estrés es cuando ya no, cuando te bloqueas. Cuando el cortisol ya no te deja avanzar, sabes por dónde tirar.
Pero, Esther, por ejemplo, pensando en numerosísimos trabajadores que están ahora empezando a ver las vacaciones a la vuelta de la esquina y que de repente se dan cuenta que en estos días de junio, supongamos que tienen las vacaciones en julio o en agosto, se levantan más cansados de la cuenta. Cualquier cosa les provoca una reacción emocional excesiva. Se sienten hartos, abatidos. ¿Eso qué es?
Eso es ganas de que lleguen las
vacaciones, vale. Pero te quiero decir...
Claro, es que se te hace eterno, ¿no? Eso. Se te hace eterno. Es como los viernes, ¿no? Para la gente que no le gusta su trabajo o que está muy cansado, ¿no? Pues, jolín, macho, estamos ya, que viene el viernes, pero no se acaba nunca, ¿no?
Nunca el viernes.
Bueno, pues eso, sí, son ganas. Claro que el cerebro quiere llegar a donde quiere llegar y te lo está diciendo. Y como no llegas, ¿qué es? Es frustración.
Sí.
Esa mala leche que te entra es frustración, sencillamente.
Total.
Ni más ni menos, ¿no? Es decir, pero que llegue ya, por Dios, que no llega nunca, ¿no? Sí.
O sea, que el titular sería que no estamos terminando de utilizar del todo bien el concepto del estrés cuando nos referimos, pues eso, que estamos muy estresados por cosas, pues chico, que a lo mejor no deberíamos.
Sí, la cosa es cómo lo lleves el estrés, lo que nos está diciendo, ¿no?
Sí, cómo lleves tu vida, tu día a día. Sí. A estrés podemos llegar, ya te digo, por una cosa o por 25.000, depende. De cómo te pille, insisto, la misma persona pues puede estresarse, bloquea el bloqueo de decir, no sé por, estoy paralizado, no sé por dónde tirar, ¿no?
Sí.
Pues eso, no sé, no te da respuestas tu cerebro, ¿de acuerdo? Entonces sí, pero mientras te dé respuestas,
sí,
no estás funcionando, puedes estar cansado, puedes estar frustrado, puedes estar, bueno, muchas cosas, pero no, el estrés en realidad es un bloqueo fuerte, es muy fastidiado, el salir de estrés.
Oye.
Pues, en fin,
Esther,
cosa. Sí.
Igual que está el Mr. Wonderfulismo, que cuesta decirlo, ¿tú crees que hay cierta tendencia también en determinadas personas a vestirse de estrés frente a los demás para dar cierta sensación de estatus o de poder? En el que te, lo concreto, estas personas con las que te encuentras, ¿qué tal? Ay, chico, no tengo ni un minuto para nada, porque es que mira, tengo una llamada, tal, tengo un evento, tengo un acto, tengo una no sé qué, tengo no sé cuántos. Y tú dices, bueno, pues nada, hija o hijo.
O sea, buenos días.
Y tengo a veces la sensación de que ellos lo que te están transmitiendo, o lo que nosotros estamos transmitiendo a otros cuando hacemos eso, es cierta sensación de, fíjate qué bien me va la vida.
Sí, bueno, también, sí. Bueno, sí, para ellos el concepto de que te vaya bien la vida es no tener tiempo para nada, pues muy bien.
Sí, ¿no? Pues,
claro. Porque a mí, yo cuando me encuentro con personas así, digo, pues chico, respira, que también tiene que haber tiempo para todo, por amor de Dios, ¿no?
Claro. Bueno, pues, oye, pero eso sí, para terminar me gustaría cerrar con una cosa mínimamente sensata, y es que el estrés puede llegar a convertirse en algo muy peligroso.
Sí, ojo, eso decía. Sí, ojo, porque hablamos de cortisol y hablamos de paralización, ¿eh? Uh-huh. De decir, no puedo, no sé por dónde tirar. Uh-huh. Y todos los demás te dicen, pues por aquí, venga, empieza por aquí. Y no lo ves,
sí,
¿eh?
No lo ves.
Ojo, ¿eh? Ojo, porque no es depresión, es estrés, es otra cosa. Es paralización, no sé por dónde tirar.
Bueno, pues Esther, igual esos son los momentos en los que hay que tirar de los profesionales, de los psicólogos y de las psicólogas. Y nada, agradecerte una semana más que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por todo. Vamos a cerrar por ahora tu consulta para nosotros, para todos los aragoneses. Y la semana que viene volvemos a hablar y ojito que ya será nuestro último día de temporada. Así que te diremos adiós y te mandaremos todo el cariño y la energía del mundo, ¿vale?
Venga, pues tenemos que brindar,
Hombre, por supuesto. Un abrazo enorme, Esther. Hasta
igualmente.
Otra.
Adiós, Lucía.
Hasta luego, Esther.
Adiós.
When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up. started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. See, just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me.
17, and we got a dream. I have a family, a house, and everything in between. And then suddenly, we're 10:23, and then we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me.
Run away now, run away now, run away now. Run away now, run away now, run away now.
He used to meet me on the east side.
She used to meet me on the east side.
He used to meet me on the east side.
She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set.
La Buena Vida, de lunes a viernes a partir de las 4 en Aragón Radio, con Jesús Nadador y Sara Lambán.
Horas 38 minutos, acabamos de llenar el estudio de monstruos, sí, como se lo contamos, monstruos. Pero estos son monstruos alegres, simpáticos y llenos de color, que además son los protagonistas de libros.
Y es que nuestros siguientes invitados crean, ilustran y editan libros para que los demás, tanto pequeños como mayores, los disfrutemos leyéndolos o contándolos. Hablamos de la editorial aragonesa Hola Monstruo y acompañando a esos monstruos están sus fundadores, Mariela Cisneros, autora y editora también. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias otra vez por invitarnos aquí. Estamos súper contentos de estar con vosotros. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de todo lo que tenemos pensado hablar.
Que tenéis pensado mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y además incorporamos a la conversación a otro autor y editor y también fundador, Israel Gómez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis los dos? ¿Estáis bien?
Muy bien.
¿Cómo lleváis este verano?
¿Sí? Bastante acalorado, pero muy bien.
Con planes de trabajo poquito a poco y bueno, sacándolo como podemos y entre refresco y refresco.
Oye, pero es que vosotros no paráis.
No.
Que ya puede detenerse el mundo, ya puede haber 50 grados en la calle, que vuestra cabecita no para. Lo primero vamos a explicar a los aragoneses qué es esto de Hola Monstruo.
Dejamos a Mariela.
Venga,
a
ver, dale.
A ver, una vez estábamos Israel y yo conversando de todas esas conversaciones que tenemos. Uh-huh. Y entonces estábamos pensando en darle un nombre a la editorial, ¿vale? Porque Israel, es, aparte de ser ilustrador, es diseñador gráfico y hace branding para empresas, uh-huh, ¿vale? También. Entonces dijo, hola, empezamos a hablar de Lola. Oye, ¿qué te parece? Me dice si le ponemos a la editorial Hola Monstruo. Uh-huh. Porque creo que las personas y los niños son unos monstruos en lo que ellos quieren hacer. Uh-huh. Es una manera de, como decir, eres un monstruo en la ingeniería, uh-huh, en el estudio, en la lectura, en la literatura, en los dibujos. Eres un monstruo.
Rafa Nadal es un
monstruo.
Estamos claro, muy fácil.
Jesús Nadador es un
monstruo, claro.
Lucía es una
monstrua.
Y eso, pues entonces, de ahí surgió la idea. Y también, pues, es Karma la Vida.
Espérate, que vamos a presentar a X Karma la Vida, X Carlos Pérez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Guapo, guapo tampoco soy, pero vamos
es
a ver.
Que, es que la pobre María la quería decir, X Car es un monstruo, claro, pero todavía no te habíamos presentado.
Tampoco soy para pa tanto.
Bueno, chicos, sigamos.
Bueno, entonces salió la idea de ahí, entonces ya Israel dijo, venga, pero como vamos a ser unos monstruos, vamos a diseñar, empezó a diseñar el logo y es la carita de un monstruo en color morado, porque el morado nos gusta mucho. También.
Muy guay.
Y eso. Y
sí, sí.
No, Israel, quiero saber.
Nadie le explica perfectamente cómo es Hola Monstruo.
Bueno, el caso es que después de casi 5 años, me parece.
Sí, bueno, este año llevamos 4, sí, sí.
Eso es, estáis por aquí y uno de los de las actividades o de los eventos más especiales, ¿no?, que preparáis es ese certamen de cuentos cortos para niñas y niños valientes, que además tiene un carácter benéfico a beneficio de Aspanova, que además lo comentábamos aquí hace unos meses, pero es que la noticia de hoy es que ya conocemos a los ganadores.
Sí, sí, la verdad que ha sido una elección bastante dura, porque la verdad que cuando empezamos con el certamen, vale, nosotros lo hemos difundido y hemos invitado varias veces también al director de Aspanova, que es Juan Carlos Azín, uh-huh, y la verdad que la gente se ha volcado mucho a apoyarnos, tanto compañeros también como Scar, por ejemplo, se ha volcado a estarnos apoyando a través de las redes sociales con sus amigos, y eso es mucho de agradecer. Pero luego la participación de los padres, de los maestros, con los alumnos y con los hijos ha sido, vamos, hemos recibido 98 cuentos,
sí,
y de eso ha sido complicado porque entre el jurado, que estaba compuesto por Roberto Malo, que también es escritor, uh-huh, Paula Beltrán, que también es autora de nuestra editorial, ¿vale?, y Cristina Espósito, que también, y bueno, y nosotros que somos los editores, uh-huh, nos hemos puesto a hacer, bueno, nos hemos puesto cada uno individualmente a revisar los cuentos y a valorarlos con 5 valoraciones, y a raíz de ahí pues salieron los que más votados estaban.
Espera, y entonces, ¿eran cuentos? ¿Había algún tipo de condición en el formato, en las edades de los niños?
La condición del era pues que estuviese escrito en 1:4 a un tamaño de tipografía concreta y máximo una hoja completa o media hoja, vale, para que en el luego a la hora de maquetarlo en el libro fuesen pues bueno, o 2 dobles páginas o 4. Y
estamos hablando de niños, ¿con qué edades, niños y niñas?
A partir de 5 años,
a
de
5
hasta los 11-12.
Sí, ha habido alguna excepción porque madres nos han pedido que chicos que cuando empezó el certamen tenían 11 años y durante el certamen cumplían 12 y les hemos permitido entrar.
Muy bien. ¿Y habéis recibido cuántos cuentos has dicho?
98.
98, porque es que, por lo que has dicho los profesores, es decir, ha habido colegios que les han dicho a sus alumnos, vamos a escribir el cuento para el concurso.
Ha habido profesores que han mandado los cuentos enteros su clase y ha sido como trabajo de ellos de clase y hemos recibido pues igual 20 o 30 o así de una clase completa.
Oye, y cuando uno se enfrenta a leer los cuentos que escriben niños de 5 a 11 años, ¿qué es lo que te encuentras? Porque quiero decir, hay mucha diversidad, hay cierta uniformidad en los temas, en los estilos. ¿Con qué te topas?
Mira, te encuentras con ideas muy locas. La verdad es que los niños tienen mucha imaginación.
¿Sí?
Te encuentras desde la isla de los mocos, por ejemplo. Sí. ¿Vale?
Sí. Van hay debajo de alguna mesa hay algunas de esas islas.
Sí. Con zanahorias que hablan. También.
Sí. Sí, ahora que nombras las zanahorias que hablan, es el relato de uno, es uno de los ganadores, el de Alba Correas, que creo que está al otro lado del teléfono. Hola, Alba.
Hola.
Hola, preciosa. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Alba, ¿cuántos años tienes?
9.
9. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Zaragoza.
Muy bien. Oye, has ganado un concurso literario. Has escrito un cuento ganador.
Sí.
¿Cómo se llama el cuento?
Las zanahorias parlanchinas.
Las zanahorias parlanchinas. ¿Y tú nos podrías contar algo de este cuento? No necesariamente todo, porque la gente se lo tiene que leer.
Sí.
Venga, pues
más o menos.
¿De qué van las zanahorias parlanchinas?
Más o menos de tres hermanos,
Sí.
Que están de excursión.
Sí.
Y cruzan un río.
Uh-huh.
Entonces, las dos hermanos cruzan el río, pero la otra se queda como miedo.
Mm.
Entonces, los dos hermanos le animan para que ella cruce el río. Y más o menos lo que quería decir es que no se queden atrás, que aprendan a vencer los miedos.
Pero, querida amiga, ¿y dónde están las zanahorias?
Es que las zanahorias se llaman...
¿Son los hermanos?
Son Lala, Lele y Lili.
Ah, o sea que las zanahorias son los hermanos.
Exacto.
Sí.
Pero, oye, preciosa, yo tengo una duda. Has dicho, dos hermanos cruzan y la otra... Es decir, ¿tú eres un poco la que te da miedo cruzar el río?
No.
Ah, vale, de acuerdo, ha quedado claro.
Alba, y este cuento de las zanahorias parlanchinas... Bueno, ¿cómo te surge? Quiero decir, ¿ha sido un trabajo de clase o te enteraste del concurso y lo has escrito tú en casa por tu cuenta?
Lo he escrito yo en mi casa por mi cuenta.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo te surgió la idea?
Pues estuve pensando mucho y al final pues se me ocurrió esa.
Muy bien.
Oye,
claro,
¿y cuando te dijeron que eras una de las ganadoras, cómo fue?
Pues me puse súper contenta.
Uh-huh. ¿De mayor vas a seguir escribiendo cuentos?
Sí.
¿Porque tú qué quieres ser de mayor?
Escritora y cantante.
Hombre, mira qué bien. Oye, pues me parece muy buen plan, ¿verdad?
Pues vas a tener que trabajar mucho, porque en los dos trabajos se trabaja un montón.
Ya, pero ya, todavía la pequeña sabe eso. Oye, ¿y ahora qué tipo de música te gusta?
Pues de Aitana.
¿Y libros, Alba? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el que más te ha gustado últimamente?
Aitana y la abuela, de Sandra Araguaz.
Ah.
Pero no es la misma Aitana que canta, ¿no?
No.
Ah, vale, creía que digo, igual ha escrito Aitana un libro de su abuela. Oye, ¿tu madre está por ahí?
Sí, aquí al lado mío.
¿Cómo se llama tu mamá?
María.
Venga, pues pásanos a María, preciosa.
Vale.
Hola, buenas tardes.
Hola María, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien, aquí emocionados.
Se te tiene que estar cayendo la babara, la babara.
Hombre,
mismo.
sí, súper emocionados, nerviosos con todo. Sí.
Hombre,
que
ya...
haya sido elegida con la llamada de la radio, todo muy
qué
chulo
bien.
Y
oye,
muy novedoso.
Y la pequeña, este espíritu de escribir, ¿de dónde le viene?
Pues, hombre, desde pequeños hemos leído muchos cuentos en casa.
Vale.
Vamos siempre a cuentacuentos, intentamos fomentar la lectura.
Sí.
Y venís a los de Hola, pues, Monstruo, ¿verdad?
A todos.
Oye.
María, y lo de apuntarse al concurso, como, bueno, entiendo que os lo comentaron desde la editorial, pero ¿cómo os decidisteis a animar a Alba a que se apuntara?
Bueno, pues yo lo recibí por un grupo de WhatsApp del cole.
Sí.
Y pues se lo comenté.
Uh-huh.
Y como le gustó, dije, pues venga, adelante.
Oye, María, creo que estáis haciendo un trabajo maravilloso enfocando a la pequeña precisamente en la creatividad y en la imaginación. Así que yo creo que el momento para vosotros es de máxima felicidad. Muchísimas
sí,
gracias, enhorabuena. La única pega es que si me hubiese dicho la chica que quería ser futbolista, yo te decía, esta os saca de pobres, pero escritora...
No.
A seguir trabajando, ¿vale? Bueno,
sí, sí.
María, Roy, Alba, Corré... As, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Correa, sí.
Un abrazo enorme a los dos.
A vosotros. Adiós.
Oye, chicos, y ya no solamente es ganar el concurso, es que este libro, este relato se va a ver hecho realidad, ¿no?
Exacto, porque a los cuentos han sido elegidos 10, les acompañará una ilustración, ¿vale?
Sí.
Y bueno, hemos querido que los ilustradores elegidos estén haya paridad y sean pues 5 ilustradores y 5 ilustradoras.
Uh-huh.
Y tenemos ya, bueno, tenemos ya cerrada la lista de los ilustradores que acompañarán este álbum ilustrado.
Pues dale.
Que son, bueno, tenemos ya confirmados, bueno, Ernesto Navarro hará ilustración. Aquí nuestro compañero X Karma la Vida, Carlos. Uh-huh. Dani Cruz, ilustrador que trabaja con nosotros el libro No hay luz.
Uh-huh.
Edu Flores nos ha confirmado hoy, también que hará una ilustración. Beatriz Barbero.
Uh-huh.
Blanca Beca. Tania Ávila, que es la ilustradora nuestra de Cara de Pepino, de Lagún Ilustrado, uh-huh. y Susana Vivar, que hizo con nosotros Un Mundo Sin Libros, y también Vanessa Burillo y Miriam Martínez, que trabajan como tándem, que hicieron la ilustración de Donde meto a mi hermana, un álbum ilustrado también, que sacamos el año pasado.
Y tú también, ¿no?
Y yo, siempre me olvido, también haré una ilustración.
¿Y se puede confesar o se puede saber, o a lo mejor no lo habéis dicho todavía, cuál es el que va a ilustrar XCAP?
Realmente Carlos, cuando vio que teníamos el proyecto, fue lo primero que dijo: oye, que he visto que tenéis lo del certamen, que he visto que vais a utilizar un ilustrador, que sepáis que vais a contar conmigo, y que a mí me gusta participar mucho en estos temas solidarios. La verdad que es de agradecer muchísimo, porque ha sido, vamos, el primero. Luego vino Blanca Beca también y nos lo ofreció, ha salido de ellos, y eso que todavía no se había decidido, o sea estábamos empezando el certamen, y la verdad que muy bien, o sea, muy...
Sí, bueno, que se ofreció con los ojos cerrados y bueno, eso.
Bueno, pues llega el momento de X Karma la vida, que el pobre hombre estaba aquí mirándonos como diciendo: ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo?
¿Qué pasa? Si estoy aquí tan ricamente, con aire acondicionado y
tampoco
todo.
Te crees que tenemos mucho aire acondicionado, ¿sabes?
Porque pues aquí está en la radio... bien, tío, salta a la calle, salta a la calle.
Ya. En la radio dicen que joroba un poco la garganta y por eso lo mantenemos muy bajo. Bueno, lo primero, ¿cómo te va la vida?
Muy bien, muy bien. Yo, la verdad es que yo vivo, tengo una vida aburridísima.
¿Casi?
Claro, me lo paso tan bien que contar lo que has hecho, pues pasármelo muy bien, estar en mi casa tranquilamente, me voy a tomar una cerveza. O sea, es que, o sea, no, ni subo al Everest, ni salvo un edificio en llamas, ni hago nada. Solo vivo tranquilo y feliz. Lo siento.
Oye, qué gusto, ¿no? Tú.
Sí, sí. Yo siempre digo que tengo una vida maravillosa para vivirla, pero muy aburrida para contarla, porque claro, yo no tengo ni bronca ni hostias. Yo vivo. Lo siento, vivo muy bien.
Pero no sabes lo que hay que seguir así, ¿eh? De
yo sí,
verdad,
que sí que lo sé.
Que sí, bueno, claro, no lo vas a saber tú. Mira los dos seres humanos que tienes enfrente, que está muy estresado, por ejemplo.
Pues ves, yo estrés cero patatero, amigo.
Pues eso, bueno, para la circulación, para los riñones, para el estómago, para el hígado.
Ves, de salud estoy hecho un toro también.
Claro.
Mariela Israel, si estamos buscando libros para regalar o para leer a los pequeños de nuestras casas, tenemos que comentar las novedades editoriales de Hola Monstruo.
Pero vamos a hablar más con...
No, pero si es que yo he venido solo a contar que estaba bien. O sea.
Que da la sensación de que nos ha dicho que está bien el hombre y ya se acabó.
Ya está, ala, hecho, ya
tema, mí. Seguimos, hasta luego, amigo. Oye, no, ahora... que estamos a jueves y en verano ya, querido. Oye, tío, tú eres un dibujante que podríamos decir transversal. Es decir, que igual pintas una historia de miedo, una historia de cachondeo, una historia medio erótica... que una historia para niños, ¿no?
Bueno, a mí me gusta definirme como monigotero todoterreno, porque sí. Precisamente lo que hago es eso, o sea, yo hago pues todo tipo de dibujo de lo que sea, pues uh-huh. Mira, esta semana mismo estoy haciendo un libro de poesía para niños,
sí.
Estoy haciendo un cómic de historia sobre la antigua Roma, uh-huh. He hecho caricaturas, he hecho una colaboración para una exposición, bueno, para dos exposiciones, no sé, todo lo que se va a hacer muñecos, he hecho un par de camisetas también que me habían encargado, entonces pero, si hay que dibujar, pues ahí
pero
estoy.
Pero entonces no paras.
¿Veis? Que el chalet en la sierra no se paga solo, amiga.
¿Quieres chalet en la sierra?
Estoy pagándolo. No, vale. Momento.
¿Te has hecho piscina?
Pero es que no te voy a invitar, ¿vale?
Vale.
Joder, aquí con el aire acondicionado estás muy bien.
Sí, pero es que en casa no tengo, tío. Por eso estaba buscando.
O sea, es que yo te digo que vivo muy bien, pero si os invito a invitar a todos a mi casa, ya, pues igual ya no vivo también, ¿sabes?
Ya se acaba la tranquilidad.
Pero cuando haces un dibujo para, en este caso, sí. Para ilustrar un cuento, ahí te tiene que cambiar un poquito el chip, ¿no?
Bueno, cada encargo, cada ilustración, la haces pensando un poquito en la persona o el grupo al que va dirigido. Claro. Evidentemente, si es una cosa infantil, depende también un poco del público en concreto, si son niños más pequeños, más mayores, sí que voy tirando un poquito. La verdad es que el proyecto que tienen Israel y Mariela, que es un proyecto muy chulo, pues tal cual como lo ha contado Mariela, nosotros la verdad es que hablamos mucho, son sí. Mariela y Israel son buenos compañeros de profesión, nos vemos sí. mucho en ferias, en presentaciones uh-huh. de libros, hablamos mucho por WhatsApp o por teléfono de a ver qué podemos hacer, tirar por aquí, por allá, nos aconsejamos. Y cuando me contaron, por ejemplo, pues que tenían esta idea, pues vamos a hacer un libro a beneficio de Aspanoa, pues yo enseguida les dije, oye, yo adelante. Si hay que hacer algo, contad conmigo, si hay que hacer un muñeco o algo, pues yo encantado.
¿Y qué hay en tu cabeza? A partir de
no
me
meto pelo, por si algún calvo me está oyendo, lo siento, amigos.
Es decir, claro, para aquellos que no dibujamos y que lo máximo que sabemos hacer es el 6 y el 4, la cara de tu retrato, y mal,
sí.
Me sorprende mucho, claro, cuando te digan, imagínate que te viene una niña y te dice que ha tenido una idea de tres zanahorias que tienen que cruzar un río, que una se queda y dos
se clava.
Claro,
¿Cómo se llamaba la niña esta que acaba de hablar?
Perdón. Alba.
Alba. Mira,
¿Cómo haces eso?
Me ha encantado la entrevista a Alba.
Sí.
Me parece que es la mejor entrevista a un autor o autora de libros que he oído en mi vida. Sobre todo la frase, ¿cómo se te ocurrió esto? Lo he pensado mucho y se me ha ocurrido.
Sí, pues es que, a mí también me ha flipado.
Te lo digo
sí.
en serio, es que es exactamente lo que hago yo. O sea, sí. Carlos, ¿cómo harías ese dibujo? Pues lo pensaría mucho y lo haría. Es que es así. Sin embargo, hay un montón de escritores pesados que dirían, oh, tengo que hacer una introspección sobre mi vida, meditar sobre el bien y el mal. Que no, tío, piénsalo y hazlo.
Ya está.
Ahí está, ahí está.
Hay que ver la metáfora de las zanahorias saltando el río, que es que hay
pues lo,
¿cómo la dibujaría? Pues
no. Lo piensas y lo haces.
Es más sencillo todo eso, claro que sí.
Sí, ¿no? Sale sí. muy natural, ¿no? Y, porque no, claro, bueno, supongo que tienes que romper mucho folio hasta que finalmente dices, esta es la zanahoria.
Es, bueno, todo lleva trabajo, pero yo desde luego tampoco me voy a quejar que mi trabajo es un placer.
Mira, ¿sabes cuando salió el texto de las zanahorias parlanchinas? La verdad que es súper gracioso cuando lo leáis, porque os vamos a traer, por supuesto, cuando lo tengamos, que vamos a venir aquí a hacerle promo para que la gente lo compre, ¿vale? Lo primero que pensó Israel, dijo, este cuento...
Se lo dije a Carlos.
Para Carlos.
Ah, vale, pues ya
o sea,
está.
Porque
no, yo no quiero adjudicárselo, pero yo quiero que cuando estén los textos ya preparados, que los elijan ellos.
Vale, pues yo lo hago, que me ha caído muy bien Alba.
pero yo veo que es que lo veo buen equipo. Para él.
Tío, te asocian a zanahorias parlanchinas. Yo no...
No, yo lo veo...
Tú, plantéatelo.
A mí lo de las zanahorias parlanchinas me parece súper guay, me parece un concepto gracioso, pero sobre todo me gusta que me han asociado con Alba, que se le ve una tía dicharachera y simpática.
Duda,
hacemos buen equipo. Alba, estate al loro, que hacemos equipo tuyo. Ya tenemos nuestro primer libro.
Bueno, ahora ya sí comentamos las novedades editoriales de Hora Monstruo. Estamos hablando de zanahorias, pero yo os voy a pedir que me habléis un poquito de Cara de Pepino.
Vale, yo te vengo a hablar de un gallo. Cambiamos de verduras animal.
Tiene un nombre también fantástico, Cara de Pepino, ¿verdad?
Yo creo que es un velado homenaje al alcalde de Madrid, ¿puede ser?
¡Hola! Tienes el zasca ahí. Di que sí, que aquí se puede decir absolutamente todo. Sobre todo si hablas de Madrid.
Tiene no un mote así, me parece.
Es que ha sido súper divertido porque cuando lo hemos publicado... Perdón.
Nada.
No, hay que decirlo todo, ¿no?
Saca una publicación en el Facebook y pone lo primero que compara es la cara del gallo con el alcalde.
Es que le llaman algo
pues,
así.
Hombre, pues ahora que le veo, pues sí, algo tiene de... No, peca, vamos, que si no nos chapan el chiringuito.
Tiene unas ocurrencias, madre mía. Además, es verdad, cuando lo ves,
perdón.
Igualito.
No hay nada que decir perdón.
Un gallo que se llama Cara de Pepino.
Se llama... Se llama Leo. Sí. Es que resulta que cuando nosotros nos llegó este texto, a mí me encantó porque es súper original. O sea, es muy divertido. Tiene narración continua para peques, está genial. Y es la historia de Leo, que se llama Leo el gallo, ¿vale? Que se cree el más guapo del corral.
Ay,
y bien. Claro, cuando te sientes el más guapo de todo el mundo, pues muchas veces la vida pues, te da un poquito de lección, ¿vale? Y es lo que le suele pasar a Leo durante la historia.
Es peor todavía sentirte el más feo del mundo, ¿eh? Pero bueno, sigue.
Bueno, pero ahí por lo menos te puedes superar.
Sí.
Pero esto ya es excesivo.
Es
y la verdad que las ilustraciones, la ilustradora que es Tania Ávila, ¿vale? Ha hecho un trabajo muy bien porque le ha sacado mucho partido pues a lo que es el texto, a lo que es el personaje y en general. Y la verdad que es un libro súper bonito, ¿vale? Que es una manera de enseñar a los niños a la importancia de pues tener el término medio este, de no creernos mejor que otros, ¿vale? Sobre todo la humildad.
Muy
y
bien.
Luego tenemos por aquí,
pásamelo,
bueno, Israel,
lo voy ojeando
sí,
yo
claro
lo que tú
sí.
nos vas presentando
toma.
El siguiente, que me ha gustado
y
mucho
además,
Cara de Pepino.
Lo primero que ha visto ha sido Cara de Pepino.
Cara de Pepino.
Se acuerda el alcalde de Madrid.
El siguiente libro aquí sí que podemos decir que venís a hablar de vuestro libro porque en este caso es cosa vuestra. Contadnos, Un elefante caminaba.
Sí, vale. Un elefante caminaba es el segundo libro que saco y lo saco junto con Israel, ¿vale? El primero es Un mundo sin libros, que tú lo conoces, ¿no?
Tú vas por la segunda edición.
Sí, ya tenemos la segunda edición, la verdad que ha funcionado muy bien. Y como se llama Un elefante caminaba, le he dicho a Israel, yo quiero hacer un cuento para niños muy pequeños que tenga onomatopeyas para que sus padres tengan esa herramienta por la noche para poderles leer algo divertido, pero que también pues tenga una pequeñita moraleja al final. Entonces a Israel le gustó mucho la idea, él obviamente me ha ido un poquito, pues le dio un repaso al texto y me dijo, mira, este texto así lo vamos a arreglar porque él sabe mucho, ¿vale? Entonces luego él lo ilustró y la verdad es que es un libro súper bonito para peques, tiene mucho color.
Y no fue sencillo ilustrarlo porque hay otra simple anécdota. Hasta 5 elefantes distintos tuve que dibujar hasta que la señora decidió, me gusta este elefante.
Ah, oye, ¿cuáles son las onomatopeyas? Que me gusta mucho eso.
Pum, 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 splash, splash.
Pum, 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 ¿alguna más?
Está el crash, 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 crash.
Bueno, pues chicos, Mariela.
Tenemos una novedad más que me gustaría, que es la que tú viste.
Tenéis 30 segundos, 10 segundos.
Bueno, pues hemos sacado No hay luz, un álbum ilustrado así que tiene estilo cómic con Begoña Bueno y Dani Cruz. Y bueno, es muy divertido.
Pues Mariela Cisneros, Israel Gómez, X Karma La Vida o lo que es lo mismo, Carlos Pérez, chicos, a los tres, gracias infinitas.
A ti.
Gracias, amigo. Gracias.
Aragón Radio, La Buena Vida.
Un pacto que cambió la historia. Un compromiso que sigue vivo. Este fin de semana celebramos el compromiso de Caspe. Vívelo en directo en La Cadiera, desde el Mercado de Caspe, el sábado de 10 a 2 de la mañana y a partir de las 3 de la tarde, especial Historia de Aragón, el compromiso de Caspe. Este fin de semana vivimos la historia, vivimos el compromiso de Caspe, con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe.